Buenas tardes, hoy estaremos continuando el tema, en esta ocasión Pueblo Escogido de Dios. Y tenemos la palabra, la estaremos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchísimas personas, cuando uno le predica a Jesucristo, le dice: mira, Cristo te ama, el Señor tiene un plan contigo, el Señor tiene un propósito contigo, las personas entienden como de que uno le está brindando, ofreciendo una religión. Pero eso no es lo que le estamos ofreciendo, sino que le estamos ofreciendo, número uno, la salvación de su alma a través de la fe en el Señor Jesucristo, como dice el Señor en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el Señor Jesucristo dice en el libro de Juan: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si nosotros nos ponemos a analizar, cuando Dios permite que una persona nazca en este mundo es porque Dios tiene un propósito con esa persona. Dios tiene un plan, número uno, el plan de salvación. Número dos, Dios nos crea con un diseño para usarnos con un propósito específico. Por ejemplo, la persona que hace la estufa la crea con el diseño de que ese aparato sirva para uno preparar los alimentos, para uno cocinar. Pero cuando se prepara, se hace una nevera, no es con el mismo objetivo de que cocine, porque la función de la nevera es que conserve los alimentos y de que pueda helar líquidos, por ejemplo. Y así sucesivamente, eso lo vemos con cada uno de los electrodomésticos, cada uno tiene su función. Pues igualmente el Señor, cuando permite que una persona nazca en este planeta, es porque Dios tiene un propósito. Gracias. Y esa persona viene con un diseño. Gracias. Desde antes de la fundación del mundo, prefijado por Dios, ¿para qué? Para que sea útil para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Y vemos que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, si lo puedes buscar. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y a los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y vemos que el Señor, a los que llamó, a estos, a los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, el versículo 29, si Madeline lo puede leer. A estos que Él llamó, conoció desde antes de la fundación del mundo, a estos que Él llamó. Y esos que fueron llamados, esos que decidieron accionar a ese llamamiento, porque si ya la persona nació y todos los días el Señor anda enviando misioneros en el mundo, a través de las redes sociales se andan publicando la palabra de Dios, dándose a conocer el mensaje de salvación. Si usted en este país, que gracias a Dios tenemos el honor y el privilegio de entregar literaturas, de anunciar hasta con megáfono, con micrófono y bocina, de que Cristo te ama, de que se pueda visitar un hogar para presentarse el plan de salvación, es porque Dios tiene un propósito contigo. Porque de qué, ¿cuál sería el beneficio de Dios andarte persiguiendo si Dios no tiene un propósito contigo? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 29.
Porque a los que aconteció, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
El fin de que cada persona haya nacido a este planeta es para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la diferencia que el Señor quiere establecer? Un pueblo conforme a la imagen de Cristo y no un pueblo conforme a los ángeles, porque Jesucristo es espíritu. Ningún ángel ha tomado un cuerpo de hombre. Ningún ángel nació en como una mamá da a luz un bebé. Pero Jesucristo, la Biblia dice que el Verbo, en el principio era el Verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, que es Cristo, que es la palabra, era Dios, y que el Verbo se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne? Cuando llegó el ángel donde María y le dio el anuncio y le dijo: mira, y tú concebirás y darás a luz un hijo y será llamado Hijo de Dios, porque Dios estaba en la persona de Cristo. Y esta persona de Dios, o sea, el Hijo Jesucristo, tomó un cuerpo corporal. ¿Para qué? Para justificar los pecados de los que pecaron. ¿Quiénes? Los humanos. No vemos a los animales que pecaron, sino más bien vemos que el ser humano fue quien desobedeció el mandamiento de Dios. Y por eso es que a Dios le plació redimir el pecado de esos, que de toda la creación de Dios, ni las plantas, ni los animales, los seres humanos, de la creación de Dios, yo voy a crear un humano que era la cumbre de la creación, lo máximo de lo creado, para yo redimir sus pecados. Y por esta razón, a esos que Dios conoció antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía el plan que él tenía. Porque acuérdense que el Señor dice que él es, el que era y el que ha de venir. Dios está ahora en nuestro tiempo, pero ya Dios vio el pasado, Él estuvo en el pasado y Dios conoce el futuro. De hecho, las profecías no nos fueran reveladas si Dios no conociera el futuro, sino que Dios entra en nuestro plano del tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la experiencia y el privilegio y oportunidad de ese encuentro con Él, para hacernos parte de las virtudes que Él ha preparado para todos aquellos que deciden seguir. Diciendo esto, podemos entender que cada persona que ha nacido en el planeta, ya Dios te conoció, ya Dios sabía cuál iba a ser tu nombre, de qué color, cuál iba a ser tu sign, pero sobre todo, qué Dios ponía en ti, cuáles virtudes Dios ponía en ti para usarlo para su gloria. Es decir, que porque una persona no tenga a Cristo no significa que no tiene virtudes de Dios. Sí, hay experiencias inclusive que Dios ha permitido en muchas de las personas, para que esas mismas experiencias, esas vivencias puedan servirle para bendecir y para aconsejar la vida de otros, a otras personas, para que sea de edificación para la vida de otros. Pero el enemigo lo que quiere es que las personas no tengan ese encuentro con Dios. Y por eso es que muchas personas tienen, a pesar de tenerlo todo, de vivirlo según ellos todo, tienen y sienten un vacío existencial. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es, como siempre pongo ese ejemplo, como un rompecabezas, que usted le puede poner toda la ficha y hasta que no le pone la ficha que va, ese corazón no está completo, ese rompecabezas no está completo. Usted le puede poner todos los diplomas, todo el dinero, toda la fama, todo el poder, toda la belleza, todo lo que usted quiera. Sin embargo, si no entra en ese corazón, Jesucristo nunca será satisfecho. Y eso lo podemos ver con las personas de Hollywood, que tienen fama, tienen dinero, tienen mucho de ello belleza, sea con cirugía o simplemente porque Dios se le haya proporcionado de nacimiento. Y muchos no se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque el vacío del hombre solamente lo puede llenar Jesucristo. Porque realmente Dios creó al ser humano para que sea un pueblo escogido, para que sea una nación santa. Cuando Cristo viene al planeta y muere en la cruz del Calvario, si la sangre de Cristo no era suficiente para perdonar el pecado de toda la humanidad, Dios no hubiera mandado a Cristo. Pero fue tan suficiente que cada uno de los países del mundo con habitantes, cada uno de esos habitantes, pueden ser redimidos con la sangre de Cristo. ¿Cuál es el tema? Bueno, que no todos quieren acceder a Cristo. Y por eso la palabra de Dios dice que Él no murió por todos, sino por muchos. No porque su sangre no fuera suficiente para cubrir el pecado de todos, sino porque no todos iban a venir a Cristo, sino que muchos iban a venir a Él, pero no todos. Sin embargo, el Señor sí nos creó a todos con un propósito. Porque como leía Madeline, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Los que no son los que estamos aquí, fuimos predestinados por Dios. ¿Y por qué entonces nos pasan cosas malas? Bueno, porque no dejamos que Dios controle nuestra vida, que Dios tome el control de nuestras vidas. Pero el plan de Dios es que usted sea un pueblo santo. ¿Qué es ser santo? Ser santo es apartado de toda inmundicia. ¿Qué es lo que tu carne quiere? Inmundicia. Por ejemplo, un esposo tiene su esposa y pasa una persona que le agrade y quizás el hombre o quizá la mujer, en el caso de mujeres, quizás se siente incitado a coquetearle a esa persona, pero eso es parte de la inmundicia, porque tú eres de ese cónyuge. Se supone que tú no deberías intencionarte con otra persona. ¿Por qué? Porque ya Dios te dio una pareja, o sea que tú la hayas elegido. Tú deberías ser fiel. Igualmente, cuando estamos haciendo algo mal, ¿por qué estamos inclinados a hacerlo a escondidas, hacerlo que nadie lo sepa? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3, que había un hombre llamado Nicodemo que llegó al Señor de noche. ¿Y por qué llegó de noche? Porque él sabía que él era un principal número uno de la sinagoga. Y que él como principal de la sinagoga no podía estar andando con el que todo el mundo odiaba, todos los fariseos. Entonces, ¿cuándo lo hizo? De noche. Y de noche nadie te ve, de noche tú estás haciendo, es decir, a escondidas. Tú vas y haces lo que tú sabes que para otro está mal y que no quieres sentirte confrontada por nadie. O simplemente no quieres decirle a la gente, ay sí, yo creo en él, pero soy de la secreta. Pero Nicodemo fue y le dice al Señor, maestro, nosotros sabemos que tú como maestro vienes de parte de Dios por las señales que tú haces. Y el Señor Jesucristo le dice, puedes buscar el libro de Juan capítulo 3. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y viene Nicodemo y le dice al Señor, capítulo 3, dice, este vino a Jesús de noche, el versículo 2 del capítulo 3 de Juan, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? Que ya Dios te predestinó. Y sea que tú hayas nacido en un hogar cristiano o en un hogar no cristiano, tú tienes tú que confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque Dios contigo tiene un propósito. Porque Dios a ti te llamó para ser un pueblo santo. Que toda esa inmundicia, toda esa cosa mala que queremos hacer en privado o muchas veces en oculta, porque ya nos sentimos que nuestra conciencia nos deja saber que está mal por lo endurecido de nuestro propio corazón. Sea como sea, el Señor espera de nosotros que nos arrepintamos. Y sea como sea, Dios tiene un plan contigo. Ustedes no ven que nacen muchas personas que cantan lindísimo y aún no sirven al Señor. Ah, porque Dios le dio un talento para su gloria, a pesar de que no lo estén usando para su gloria. Por eso vemos personas que tienen ciertos dones y cierto talento, porque Dios lo creó, pero fue para la gloria del mismo Dios. No fue para usted enriquecerse con eso, ni hacerse famoso con eso. Es que Dios te creó a ti, sí, para enseñarte, dio el don de enseñanza, para que tú te prepares para enseñarle a otros la verdad de Dios. Pero si tú no accedes al camino de Dios, ¿cómo tú vas a poner en práctica lo que Dios ha puesto en ti? ¿Cómo tú lo vas a poder poner al servicio del reino de Dios? No hay ninguna otra forma, sino a través de usted abrir su corazón a Cristo. Y usted reconocer que usted es un pueblo santo de parte de Dios, que Dios te llamó para eso, para tú ser santo, que Dios te adquirió, que tú naciste, no por casualidad, porque pudimos haber sido un abortivo. ¿Cuántas mujeres por accidente, hasta del mismo cuerpo, no abortan un bebé? Pero usted y yo nacimos, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere que tú vengas a sus pies, que tú nazcas, que tú puedas nacer de nuevo, puedas entender que Dios te está esperando, que hay dones en ti, que hay virtudes en ti que fueron depositadas de parte de Dios para que tú seas usado como instrumento poderoso en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo yo, teniendo estos talentos y estos dones, puedo ser utilizada como un instrumento de Dios si yo no voy a una iglesia, si yo no abro mi corazón a Cristo? Pertenecer a una iglesia es justamente eso, que usted pueda servir en el reino de Dios. Número uno, que usted pueda ser salvo, reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Número dos, que usted pueda vivir el privilegio de que usted es un pueblo adquirido, de que usted no es cualquier cosa, que usted quizás se sienta al menos, o quizás te denigren, o quizás te hagan bullying, que tú no eres cualquier cosa, que tú eres un real sacerdocio, es decir, llamado para trabajar en los asuntos de Dios. Que tú fuiste adquirido. ¿Cuándo fuiste adquirido? El día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y te compró a precio de sangre. ¿Qué es lo único que entonces debemos hacer? Intercambiar nuestros pecados por la sangre de Cristo, que fue la moneda de intercambio. Entonces, viendo todos estos puntos, estar en la casa de Dios ser parte de una iglesia no significa que tú seas un esclavo, que tú ahora seas un religioso. Significa que tú seas un real sacerdocio. Significa que ahora tú eres un pueblo santo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Dios. Para que si cantas, le cantes a Dios. Para que si tú predicas o hablas muy bonito o tienes facilidad al don de la palabra, tú puedas hablarle a otros de que Cristo es real. Pero también que si tú tienes el don de servicio, tú puedas ayudar a esos niños huérfanos, esos envejecientes, esa mano que necesita una mano ayuda, que tú puedas usarla en el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Que si yo no accedo a Cristo, estos dones y estas virtudes, al final Dios me va a pedir como quiera cuenta. ¿Por qué? Porque ¿quién lo depositó? Lo depositó Dios. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que para tú entrar en el reino de Dios, para tú, el reino de Dios, señores, no comienza cuando usted se muere. El reino de Dios comienza el día que usted abrió su corazón a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso indica que cuando tú abres tu corazón a Cristo, como diseño de Dios, como hijo de Dios, como real sacerdocio, como pueblo adquirido, Dios va a comenzar, número uno, a que tú vivas en su reino, y que su reino, a través de esas virtudes, esos dones, esos talentos, por el poder del Espíritu Santo, tú puedas extender el reino de Dios aquí en la tierra. Dios te ha hecho especial, Dios te ha creado con un propósito, pero Dios está esperando que tú accedas al llamado para Él dirigirte hacia dónde tú vas a caminar. ¿Dónde? Caminando en el propósito que Dios creó para tu vida. Así que si hay alguien que todavía está claudicando entre dos pensamientos, si vengo a Cristo, si no vengo, esto no es cuestión de religión. El Evangelio es salvación y es poder de Dios. El Señor está esperando que usted abra su corazón y que usted le diga a Cristo: sí, Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te reconozco como mi Rey, porque solamente a través de Jesucristo nosotros vamos a poder utilizar lo que Jesús, lo que el Padre puso en cada uno de nosotros, para que otros también puedan entender cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios, y para que tu vida tome sentido, para que ese vacío existencial desaparezca, porque no hay droga, no hay bebida, no hay farándula, no hay nada que pueda suplir ni llenar el espacio que Jesucristo debe ocupar en nuestro corazón. Así que si alguien quiere a Cristo en esta tarde, usted solamente tiene que cerrar sus ojos y decirle: Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo te pido perdón por cada uno de mis pecados y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque a partir de hoy yo decido recibirte y aceptarte como mi único Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.